quizás la mejor manera de resumirlo es, todo empezó con la primera guitarrita que agarré, ¿no? Sí. Como por los 6 años. Sí. Pero yendo un poco más a lo práctico, a ver, yo arranqué como solista en 2017, pero después de más o menos 10, 12 años de ya tener muchas horas de vuelo en proyectos anteriores en banda, ¿no? De hecho, tuve una banda que duró unos 10 años.
Sí.
Que me permitió, bueno, grabar 3 discos, girar bastante por bueno, no solo por el circuito de Buenos Aires, sino también por las provincias, y fue una re linda experiencia que, bueno, de alguna manera me permitió pulir lo que vendría después como solista, ¿no?
Sabés que muchas veces entrevisté a varios solistas que han pasado por otros proyectos, y no sé si alguna vez le pregunté a alguno de ellos qué es lo que los motiva a dejar el proyecto de banda. Bueno, que en realidad es una banda, ¿no? También, ¿no? Tu proyecto solista. Pero digo, salirte de vos de una banda, de un proyecto entre varios, a mandarte a un proyecto solo. ¿Qué fue lo que te nació para hacer algo así?
Sí, a ver. A mí a veces eso me gusta resumirlo diciendo que... Viste que está el mito de, bueno, las bandas no llegan porque se separan, ¿no? Sí. Y las bandas se separan por, bueno, la dinámica del grupo es compleja, manejar, bueno, expectativas de cada uno, un poco qué es lo que de alguna manera cada uno aporta a ese núcleo como banda, siempre es complejo. En mi caso particular fueron, lo que te decía, 10 años, 11 años de banda.
Sí.
Y yo empecé a sentir otras necesidades artísticas que quizás por ahí no encajaban dentro del seno de la banda. De nuevo, después de 10 años ya tenés como un estilo más o menos marcado, un público que más o menos espera algo de esa banda cada vez que lo escucha o que la va a ver. Y yo sentía que por ahí esa necesidad de explorar algunas cositas nuevas no macheaban del todo. Sumado a que empecé a sentir también, viste, mucha carga, en el buen sentido, de lo que yo aportaba para la banda. Entonces en algún momento me replanteé y dije, pero para, estoy haciendo todo esto para este grupo, cuando quizás lo podría estar haciendo para mí, y de alguna manera dejar de reprimir esas cositas que empezaban a aparecer, ¿no? Así claro. Que creo que ese fue el principal motivo.
Claro, sí. Si hubiese escuchado tu necesidad de cambio, de innovación, capaz no hubieses elegido irte de la banda.
Bueno, ahí aparece el otro componente, que es quizás el desgaste más emocional entre los miembros, ¿no? A veces también claro. Existe el chiste de... la banda es como una pareja donde tenés que, viste, es día a día y tenés que ponerle mucha energía para que funcione. Y también en ese momento había algunas cositas ahí rotas en términos de nuevo, expectativas, aporte, visión de la banda de alguna manera para el futuro. Así que yo creo que aún quizás teniendo la flexibilidad de poder de alguna manera volcar lo que yo sentía en ese momento en términos musicales dentro de lo que era el seno de la banda, creo que igual me hubiera alargado como solista, porque parte de esa necesidad que yo sentía era eso, explorar mi camino de alguna manera solo, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Bueno, igual el proyecto solista nace hace 10 años, ¿no? No hace poco, estamos hablando de que pasó una década.
Sí. En 2015 se dio este quiebre que te mencionaba con la banda. Ahí yo empecé de alguna manera como a... te decía hace un ratito que con la banda, por suerte, me permitió esto, girar mucho por provincias, telonear a bandas ya de alguna manera constituidas. Digo, tuvimos shows para, no sé, 5.000, 7.000 personas, o sea...
Claro.
Y de eso pasé a, me acuerdo, creo que fue fines de 2015... un showcito acá por Ramos Mejía en el oeste de Buenos Aires para 20 personas, yo con mi guitarrita, ¿no? También era un
desafío.
Una prueba a mí mismo de, bueno, patiemos el tablero, arranquemos de cero, empecemos a remarla de nuevo, que de por sí la música en este país te obliga a remar todo el tiempo. pero también fue una manera de probarme. Y ahí cuando vi que me sentía cómodo y de que la cosa empezaba a traccionar, dije, bueno, ahora a esta prueba positiva y a esa necesidad interna que existía de alguna manera, hay que acompañarla con algo. Y ahí se fue gestando lo que fue Cowboy de Ciudad, que fue mi primer disco como solista, que se editó en 2017.
Bastante rápido, ¿no? Porque del 2015 que te lanzaste como solista hasta el 2017, a ver, capaz para una banda o un artista ya consolidado con su proyecto, lanzar un disco cada dos años no está mal, digamos, pero desde el comienzo hasta el 2017 pasaron dos años nada más. ¿Cómo fue esa aventura de lanzar el primer disco? ¿Ya lo tenías medio pensado, medio craneado cuando arrancaste o te llevó un tiempo?
Sí, a ver, yo ya en esa búsqueda había empezado a demear algunas canciones y tenía como una pequeña basecita, digamos, de sobre la cual trabajar. Algo que también me pasó con ese primer disco que edité como solista fue... me sentía como un niño, me quería dar todos los gustos. Entonces es un disco que de alguna manera de mí y yo completamente solo en el estudio chiquito que tenía en ese momento en mi casa, me pude dar el gusto de grabar, te diría, todos los instrumentos salvo algunas baterías. Grabé todos los instrumentos del disco yo, los grabé, el disco ese fue grabado en varios estudios, pero principalmente en Romaphonic, que es un estudio, ¿viste?
Un gran
de
estudio.
Una categoría y con sí. Un equipamiento de primer nivel.
Sí.
El disco lo masterizó Edu Pereira, también prócer del rock nacional y de muchos discos consagrados con Bersuit y varias bandas más. Así que creo que fueron dos años que, bueno, vos decís, fue rápido. A mí se me hicieron larguísimos, claro. Pero bueno, tuvieron ese condimento de poderme dar todos esos gustitos y de empezar a explorar ese caminito como solista. Y bueno, una vez editado el disco lo edité de hecho en dos formatos, dos formatos físicos, CD y un USB, que en ese momento era como... wow, viste, era un USB que venía dentro de una caja de un cassette, que claro. Más allá del disco tenían los demos, tenía un documental de la grabación, así que, como verás, me di varios gustitos, y la frutilla del postre fue, lo presentamos en Niceto, con buena asistencia, la verdad fue una linda experiencia.
Qué loco eso del USB, ¿no? No muchos han lanzado un pendrive con temas. ¿Cómo se te ocurrió eso o era un boom del momento de lanzar en ese formato?
A ver, más allá de la música, yo tengo como un perfil muy muy marcado con la tecnología, entonces me parecía que más allá del disco y obviamente de la edición digital, que en ese momento estábamos como empezando a migrar de... viste, me bajo el disco de Lares, tengo Spotify y tengo todo el catálogo ahí.
Sí.
Me parece, yo soy como muy agarrado de lo físico, ¿no? Del objeto, de alguna manera del legado, de dejar algo. Y por eso hice mucho hincapié en ese formato. Y como el disco jugaba un poco con este personaje, viste, del cowboy, pero en la ciudad, conectar un poco el pasado con el presente, ahí fue que se me ocurrió, dije, bueno, editemos unos cassettes limitados, fue una tirada de solo 100, pero que cuando la gente lo abra no vea un cassette, sino que tenga este USB tenía la forma de un revólver, entonces lo conecté también con el cowboy desde ahí, y bueno, y la experiencia se completaba con todo ese material adicional que capaz que vos comprándote el disco o escuchándolo en tu plataforma digital favorita te la perdías, ¿no? Los claro. demos, las letras de las canciones, los manuscritos, nada, me parece que está bueno explorar más allá de la música cositas que le den valor agregado en definitiva al arte que de alguna manera estás lanzando, ¿no?
Es que eso me parece que fue siempre así hasta la llegada de Spotify, ¿no? Porque vos te comprabas un CD y que te venía con el librito, o te comprabas un vinilo y también, ¿no? La tapa. Digo, hay todo un arte atrás, hay toda una experiencia con otros sentidos más allá del oído, ¿no?
Sí, coincido. Yo en ese sentido sigo como respetando esas tradiciones, ¿no? A mí me gusta, a ver, en el día a día y en la dinámica escucho música de manera digital, pero de alguna manera yo me sigo obligando, entre comillas, a seguir escuchando discos a la vieja usanza. Claro. Entonces acá en casa, por ejemplo, tengo mis vinilos. Hace 3-4 años tengo como una dinámica de que todos los meses me compro un vinilo y medio que lo escucho, lo analizo, lo destripo un poco, y sigo disfrutando de eso, de abrir el librito, de ver el insert, de ver el arte, de bueno, ¿y quién sacó esta foto? Yo creo que hoy cambió mucho la manera en que la gente consume la música.
Sí.
Es todo mucho más inmediato, es como, bueno, me doy este shot de música y pasó, que venga lo que sigue. Y pese a que quizás mi postura va un poco en contra de la manera en que se consume hoy ese contenido, a mí me gusta más ese valor agregado que te dejan esos pequeños detalles que pueden aparecer ahí.
Yo creo que tiene que ver con la inmediatez, ¿no? El mundo nos lleva a lo inmediato, tanto las redes sociales como Spotify, como cualquier plataforma digital, a esto de lo quiero y lo tengo. Lo tengo ahora rápido, ¿no? Y el vinilo, el CD, el cassette, tenía un proceso de decir, bueno, me voy a sentar a escuchar música, ¿no? Y poner el disco y poner la púa. Me parece que tiene como un proceso diferente.
Sí, sí. Digo, era una especie de ritual.
Un ritual, ahí está.
Y vos, digo, escuchabas un cassette, un disco, lo que sea, pero sobre todo en el cassette o en el vinilo, que de alguna manera te obligaban, viste, a dar la vuelta y escucharte el lado A y el lado B.
Sí.
Estabas como mucho más conectado con ese momento y con la música que vos estabas consumiendo. Y después, bueno, puedo abrir ahí un debate que podríamos estar un montón alrededor de eso. Para mí la calidad de lo que se escucha en un formato físico es, sí, es superior a el formato digital.
Sí.
Y creo que ahí hay algo, ¿no? Buscar ese momentito para vos realmente conectar con lo que estás escuchando. O sea, a mí con esto que te contaba de los vinilos, a mí me gusta, bueno, no sé, cuando estoy tranquilo acá en casa, busco el momento, ¿viste? Pongo un vinilo, me tomo algo y de nuevo me inmerso un poco en lo que estoy leyendo, en lo que estoy viendo de ese disco y ya está, se me pasaron esos 40 minutos, una horita que le dediqué. Pero es otra experiencia bueno, voy, busco el disco en Spotify, lo escucho con auriculares. Nada, es otra cosa, pero bueno, ahí también empiezan a aparecer los años, ¿no?
Bueno, sí, puede ser. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos en ese sentido. Creo que de grande, cuando volví a escuchar vinilos, me sentía dentro del estudio, ¿no? Y esa experiencia me parece que no la pasás ni con el CD, ni con el MP3, ni con Spotify, ni con nada. De hecho, yo, a ver, no soy músico ni técnico en grabación ni nada de eso, pero tengo entendido que la masterización es muy diferente, ¿no? Y bueno, vos lo habrás pasado con la masterización de tus discos. Se masteriza de una forma para que lo puedas escuchar tanto con auriculares, ahora digo, ¿no? Como con el parlantito del teléfono, que suena horrible.
Sí, es correcto. Digo, hoy vos, cuando masterizás una versión más para el formato físico, que puede, bueno, terminar en un CD o en un vinilo, y después masterizás la versión digital, por decirlo de alguna manera, que es la que termina viviendo en las plataformas digitales, en los videos, etcétera, y de alguna manera está preparada para eso que mencionabas, bueno, claro, para ser escuchada quizás en las condiciones no ideales.
Claro.
Para las que por lo menos a mí me gusta escuchar música. Pero bueno, como decías, es como se consume hoy, es esa inmediatez, y de alguna manera hay que conectar con eso también y subirse a la ola, ¿no?
Más allá de estas ediciones especiales que me dijiste que largaste en un momento, ¿no? Con el pendrive y demás, ¿todos tus discos están disponibles igual en Spotify y en YouTube Music o los más nuevos?
No, todos mis discos están disponibles en las plataformas digitales, en todas, ahí como RC los encuentran, pero de nuevo, porque tienen que estar ahí, porque es la manera,
sí,
en la,
claro,
que hoy se consume ese contenido.
Sí.
Igual me gusta darle esa vueltita de tuerca, que bueno, en este disco en particular, el último, también le di como ese valor agregado de, bueno, no solo sacar un disco, sino complementarlo con alguito más, que en este caso, bueno, es toda la parte audiovisual, pero nada, me parece interesante que no solo quede en un disco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Cada vez que yo edito algo, me preocupo mucho porque estén los videos, me preocupo mucho por recolectar material para después ver qué hago con eso, y en esta trayectoria como solista he sacado dos o tres, vamos a ponerlo entre comillas, documentales sobre algunas cosas, bueno, sobre el proceso de grabación del primer disco, sobre un show que di hace unos años en el Teatro de Morón, seguramente sobre la grabación de este disco también salga alguna cosita, así que siempre tratándole de darle una vuelta al lanzamiento del disco en sí.
¿Todo eso disponible en YouTube? ¿A través de YouTube lo lanzás?
Todo disponible en el canal de RC Música en YouTube también.
Sí. RC Música. Música, perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, sobre todo para el que, tanto el que quiera ir al link de Spotify como el que quiera capaz contactarte para comprar la versión física?
Bueno, en realidad yo, a ver, centralizo todo en mi sitio, que es rcmusica.com.
Perfecto.
Desde ahí pueden llegar a YouTube, a mis redes sociales, a Spotify, pero en todas las plataformas estoy como rc.música.
Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Tenés algún show para estos días? Bueno, estás lanzando este último disco, creo, ¿no? Que es el tema que estamos escuchando, Es Muy Tarde, pertenece a este último trabajo.
Sí, hace el 30 de abril lancé Águila Sessions, uh-huh. que es mi último disco. Este disco sale también de una necesidad de reconectar un poco, no solo con lo que estoy haciendo ahora, sino con lo que hice hacia atrás. Pasaron muchos años de mi anterior disco y para colmo, mi disco anterior había salido en plena pandemia, con lo cual no hubo mucha presentación en vivo, más allá de los streamings que se lograron hacer y demás. Con lo cual, si bien fue un lanzamiento que me dio un montón de satisfacciones, a mi gusto y a como me gusta hacer las cosas a mí, lo sentí medio trunco, ¿no? Y me daba un poco de cosa salir con un disco nuevo, así como así, porque iba a haber ahí como un bache de desconexión. Entonces, pensando un poco también en cómo se consume el contenido hoy, bueno, preparé este disco de 7 temas donde hay un tema nuevo que es como el punto de partida para lo nuevo que estoy preparando y que probablemente salga para finales de año, pero también hice una retrospectiva hacia atrás, entonces hay temas de todos mis discos anteriores, incluso hay un disco de mi banda anterior, de la que te comenté al comienzo, sí, con algunas reversiones, es un disco que lo grabamos en vivo, y además de grabar el disco, hicimos el registro visual de la grabación. Entonces, no solo salió el disco, sino que, bueno, el 30 lanzamos Es Muy Tarde, como vos decías, y cada 3 semanas, 4 semanitas, vamos a seguir sacando los videos de cada una de las canciones de la live session. Así que esa es como la prioridad hoy, y estamos pensando empezar a organizar una agenda de shows en vivo, a partir de mediados de año, como para ya tener un poco asentado el material nuevo, escuchado, y con eso ya poderlo conectar con el vivo, que bueno, siempre es la frutilla del postre después de que sacas un disco, ¿no?
Bien, bien, genial, genial. Rubén, muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, estamos acá para cuando tengas algún otro lanzamiento o quieras comunicar alguna fecha, algo, acá estamos.
Dale, buenísimo, buenísimo, Pablo. Gracias por el espacio y bueno, seguimos en contacto.
Dale, te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao, chao.